Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Estamos muy medievales hoy.
Sí,
con la música con también. La música. ¿Sí? Uh-huh. Jorge Aguayo nos regala esta música medieval, a ver. www.seguimoseducando.gov.ar, ahí encuentran mucho material que acompaña lo que nosotros estamos hablando aquí, porque nosotros también estamos acompañando a los chicos, a las chicas, a los padres, a las madres, a los tíos, a las tías, a las abuelas y a los abuelos, a todos, mientras aguardamos el regreso de las clases presenciales como debe ser en todo el país. Sabemos que en muy poquititos lugares los chicos van a la escuela de modo presencial, con mucho protocolo, pero seguramente esto se irá normalizando con el correr del tiempo, ¿sí? Le doy un consejo y ya vamos a conversar con alguien que sabe muchísimo.
¿De
muchísimo
castillos?
De castillos.
Buenísimo.
Muchísimo de la época medieval. El consejo que le damos siempre, la línea de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. En tiempos de aislamiento, los chicos y las chicas necesitan más que nunca paciencia y que los traten bien. Lamentablemente, muchos hoy la están pasando mal en sus casas y no saben cómo pedir ayuda. Si sospechás que alguna niña o niño está viviendo situaciones de abuso o maltrato en la casa, podés llamar a la línea de atención gratuita 102 o buscar las líneas de tu provincia www.102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa. ¿Cómo digo .gov.ar para decir que es .gov? .gov, ¿no? .gov, .gov, con B corta, ¿es así?
En realidad no, pero no, ¿no? Usted diga .gov.
.gov.
Está bien
y
así.
Y aclaro que es con B larga.
Sí, lo puede aclarar.
Porque antes
si
era
quiere.
Con B corta, porque era la palabra en inglés. Después se adaptó y es como se escribe en nuestro
puede
idioma.
Puede decir .gov con B larga.
Ah, perfecto. Gracias.
O G o B larga también puede decir.
Perfecto. Bueno, le dije, hablando de castillos,
sí,
que íbamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema.
Bueno, buenísimo.
Ella es Analía Godoy, es profesora y licenciada en Historia por la UBA y se encuentra realizando una investigación doctoral con una beca del CONICET en Historia Medieval. ¿Sí? Es miembro de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales, así que vaya si sabe, Analía. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo estás? Gracias por hablar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola.
Bien. Muy bien. Bueno, contanos qué fue... Primero, lo que te impulsó a estudiar específicamente esa época de la historia.
Uy, qué pregunta difícil. Siempre me gustó la Edad Media, desde chica me llamaba la atención, y bueno, cuando entré a la facultad fue un periodo que me encantó para seguir conociendo, para seguir estudiando, para conocer cómo era la vida en esos siglos. Uh-huh.
Así que a partir de ahí te fuiste enamorando de esa época.
Sí, sí, totalmente.
Estamos hablando de castillos, Analía. ¿Por qué en aquella época se construían castillos tan grandes, tan imponentes? Era también por una cuestión de utilidad, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Lo primero que te aclaro es que los primeros castillos no eran tan grandes y tan imponentes. Incluso se hacían de madera, por eso en general no han perdurado los primeros castillos. Los que nosotros conocemos son los que se fueron haciendo después. Tienen, como vos decís, una función que es una función totalmente defensiva. Son construcciones fortificadas que se construyen en un contexto de mucha conflictividad y de competencia entre los nobles y que tienen como objetivo defenderse. Por eso ustedes habrán visto que la construcción de castillos siempre tiene como esas características defensivas muy claras, ¿no? Tienen una muralla, tienen una torre, tienen un foso. En general se construyen en lugares elevados, que eso puede ser utilizando, digamos, alguna característica del espacio, o puede ser, digamos, una elevación natural o una elevación artificial, pero siempre se construyen en lugares altos.
Claro, por la visibilidad, digamos, para poder ver lo que ocurre hacia abajo.
Exactamente, para poder controlar las zonas más llanas y poder entonces ver si está viniendo algún enemigo o demás.
¿Y qué tenía que tener un castillo para ser considerado tal, digamos? ¿Qué características? Esto que vos nos decías, un foso, una muralla, una torre, ¿algún detalle específico más?
No, me parece que con esas características defensivas podemos hablar de un castillo. Como te decía, los primeros castillos son bastante modestos, tienen algunas habitaciones, una cocina, digamos. En general se usan como estas habitaciones bastante espaciosas porque es el lugar de reunión, ¿no?, de los nobles y de sus guerreros. Y después se van a ir haciendo cada vez más grandes.
Uh-huh. La existencia de estos castillos, Analía, y de estos fortines, de estos fuertes, imagino que respondía a una manera de vivir de la época, ¿no? Representaba un poco el momento de la sociedad, de esa sociedad, ¿es así?
Sí, tal cual. Yo te decía, es un espacio, se construyen tanto por las necesidades esenciales, pero también por la propia competencia entre los nobles. ¿Qué quiero decir con esto? Los nobles expresan en ese castillo su poder frente a los otros nobles y también su poder frente a los campesinos. Sí, es muy significativo de este momento y de la sociedad.
Hola, Analía, ¿cómo estás? Barbie te habla.
¿Qué tal, Barbie?
Bien. En la época medieval, los castillos, por ejemplo, no eran tan como con lleno de riquezas y oros y cosas y pinturas y demás como después, en otra época, por ejemplo, no sé, en Francia. Fueron cambiando en ese sentido, quiero decir.
Claro, sí, totalmente, fueron cambiando. El castillo siempre es un espacio de concentración de riqueza, sí. Pero obviamente la riqueza que va a existir en los primeros siglos de la Edad Media no es la que luego van a poder acumular, bueno, los aristócratas en periodos posteriores, pero siempre es un lugar de concentración de riqueza y por eso también son lugares tan protegidos.
Claro,
pero esa construcción, ¿cómo fue cambiando? Por ejemplo, ¿se fueron incorporando cosas a la estructura del castillo clásico, por así decirlo? ¿Qué fue cambiando a través de la historia?
Sí, en primer lugar, como yo te decía, el paso fundamental es empezar a construirlos en piedra.
Ajá.
Es lo que los hace durables y resistentes en el tiempo.
Sí.
Y luego ir agrandándose y brindando como estas, yo diría, estas características de confort, de tener más habitaciones. Uh-huh. y poder dotarse de cierto mobiliario que va a ser cada vez más más importante.
Y los castillos también tienen como túneles o pasajes secretos, como a veces pasan en las películas,
claro,
o
misterio.
Las historias, como otras salidas, por así decirlo, de escape.
Puede ser que tengan algunos de estos elementos. También hay que pensar que en general tienen como construcciones subterráneas porque en un contexto en el cual son espacios de guardado también, porque permiten la conservación de los alimentos,
uh-huh,
en un
claro.
momento en el cual obviamente no hay electricidad.
Digamos que los que estaban dentro del castillo en esa época pertenecían, digamos, el que los más importantes o los que se consideraban más importantes de la sociedad estaban ahí adentro. Y la vida fuera de allí era muy diferente, había una marcada diferencia.
Sí, totalmente. Porque la sociedad medieval es una sociedad fundamentalmente desigual. En el castillo está, como vos decís, la gente más importante, los guerreros, que son señores feudales, y que además sus tareas están asociadas a la guerra, son guerreros que acompañan al rey, pero que no tienen digamos, esas son sus ocupaciones. Por fuera del castillo están los que verdaderamente trabajan, están los
claro, la gente del campo, que sí.
Exacto, sí, los campesinos que trabajan la tierra y que como tienen que entregar una parte de eso que producen a los señores, de ahí esa riqueza que pueden acumularse en los castillos proviene de los campesinos que trabajan la tierra y entregan una parte de esa cosecha para los señores.
¿Y vos sabés o nos podés contar cuáles fueron los primeros castillos que se construyeron?
Ay, no, perdón, esa respuesta no la tengo.
O bueno, los más conocidos en el mundo, o los más famosos que existan.
Me parece que los más conocidos en el mundo para visitar hoy son...
Sí.
Los franceses, los que
sí.
están en toda la cuenca del Loira.
Uh-huh. Claro.
Estamos conversando con Analía Godoy. Analía, ¿nos ayudás a entender y a conocer cuáles fueron, ya corriéndonos específicamente de los castillos, cuáles fueron los inventos más importantes, hagamos un top 3 de la Edad Media?
A ver, ¿inventos importantes a qué te estás refiriendo?
Y a cosas que se hayan creado en la Edad Media, en la época medieval.
A ver, podría decir tal vez los anteojos se crean en la Edad Media, la primera artillería creo que se crea en la Edad Media, las la imprenta se crea en la Edad Media.
Bien, pues cosas que lógicamente nos acompañan hoy día y que nada, que se crearon hace mucho tiempo. Y el rol de la mujer, ¿cómo estaba desarrollado? ¿Había una diferencia también en cuanto a la marginación de la mujer en el quehacer social?
Sí, por supuesto, como en todas las sociedades tradicionales, la mujer tiene una función que está subordinada a la de los hombres. De vuelta, como decíamos antes, no es la misma vida al interior de los castillos que fuera de los castillos. Para las mujeres de la aristocracia, bueno, tienen la posibilidad de disfrutar cierto mayor nivel de vida, e incluso en los castillos, cuando los hombres están en una batalla, las mujeres pueden hacerse cargo y ejercer ellas como ejercer el mando. Y además, tienen como otro tipo de entretenimiento. Para las mujeres que están en los campos, sus tareas van a ser también las tareas domésticas propias del campo: el cuidado de los animales, la preparación del pan, el cuidado del hogar, etcétera.
Analía, muchas gracias por esta comunicación. Muy amable.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, chao.
Bueno, me anoté las características principales de un castillo.
Ah, muy bien.
Un pozo.
Tomo nota.
Sí. Una muralla.
Sí.
Una torre. Y
sí,
tenían que estar en sitios elevados.
Elevados.
Ya sea por aprovechando las características
del terreno,
geográficas del lugar, o bien elevándolo artificialmente, ¿no?
Bien, y tengo otras más.
A ver.
El puente levadizo.
Sí.
Bien. Camino de ronda, porque era un camino que iba uniendo las torres donde la gente del ejército podía vigilar y mirar desde ahí. Entonces caminaban, eran como unos escorredores que iban de torre en torre. La torre del guardia, también para vigilar. El patio de armas, donde se juntaba el ejército también antes de salir. Bueno, la muralla, eso imprescindible en un castillo.
Los pasadizos que usted decía que nos contaba recién Analía.
Bueno, eso
que
no eran, sabemos si existen o no, pero
eran para guardar cosas.
Puede ser, por debajo, algo, túneles.
¿No le gustaría transportarse al pasado?
¿Teletransportarme?
Sí,
sí,
y
me
conocer
encantaría
esos lugares.
Sí, sí, sí.
Hay
sí
algunos que hoy se pueden visitar,
sí,
que conservan muchas características.
¿Usted investigó sobre un castillo?
Sí.
Porque
sí
me dijo que había investigado.
Por supuesto.
Pero trajo información.
Yo le tengo que decir a usted, ¿sabías qué, Barbie?
Ah, no,
¿sabías
no sé
qué? Mirá, contábamos hace un rato que apenas comenzó el programa, que en la época medieval no existían autos ni colectivos, por eso usted me invitó en
caballo
a hacer esta recorrida. La gente se movía a caballo o en carros empujados por caballo, justamente. Pero uno de los grandes inventos de esa época fueron los anteojos. ¿Sí?
Sí.
Los anteojos. Eso era lo que yo le quería contar. Pero
y
además
sobre
de eso.
Sí,
no.
Pero
y usted después me va a contar cómo se hicieron o cómo se hacen unos anteojos.
Bueno.
En realidad, no esos anteojos de aquella época, ¿no?
No, eran muy distintos.
Claro, vamos a jugar con los chicos para que puedan realizar uno. En la Argentina no hay castillos medievales.
Okay.
¿Sí? Ni tuvimos reyes, ni princesas, ni príncipes.
Uh-huh.
¿Sí? A esto se refería usted, ¿no?
Sí.
Pero algunas personas construyeron castillos al estilo europeo.
Claro.
Eran como réplicas.
Exacto. Sí, sí. Copiaban esos estilos y los reproducían acá.
Uno de los casos más emblemáticos es el famoso castillo de los Obligados, ubicado en las cimas de las barrancas del río Paraná, en el partido de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires.
Sí. Sí.
Fue mandado a construir hace 125 años, allá en el año 1896, por el poeta argentino Rafael Obligado, Bárbara. ¿Sí? Tiene tres pisos, 24 habitaciones.
¡Wow! ¡24 habitaciones!
Y seis
montón
baños. ¿Usted cuántas habitaciones
¡ay,
tiene?
Dios!
¿Cuántas tiene?
Apenas una.
Bueno, yo como estoy casado tengo dos nada más.
Claro.
Las paredes exteriores están... No, espere.
¿Seis baños?
Tendría uno solo, una sola habitación. Pasa que...
¿Usted tiene dos habitaciones? ¿En una duerme su esposa y en otra duerme usted?
No, claro, no, por eso lo claro, en una duermo yo. Bueno, hay muchas parejas que hacen eso,
sí,
¿eh?
Sí, por supuesto.
Conozco mucha gente
todo
que vive en habitaciones separadas.
Todo puede ser.
Sí.
Bueno, seis baños me parece también. Increíble.
Y pero mire, haga el promedio. Si quiere volvemos a la matemática.
Vivía mucha gente ahí, claro.
Si hay 24 habitaciones.
Necesitan seis baños.
Suponga que hay dos personas por habitación.
Sí.
¿Cuánto tenemos ahí? Hagamos la cuenta. Matemática, repasamos, 48.
Claro.
48. Sí, sí, sí. 48 dividido 6...
No sé, haga las cuentas. Usted está diciendo
48
eso.
6 es 8,
ahí
¿no?
Está, muy
8
bien.
Por 6, 48. Con lo cual, mire qué lindo problema metimos. Con lo cual...
eran necesarios.
Un baño por 8 personas.
Eran
claro,
necesarios.
Es un montón.
Claro,
sí.
Bien, muy bien.
A ver, ni hablar si había más gente por habitación, si se infiltraba alguno a la habitación.
No creo que haya más de 2 personas en una habitación.
No, ¿por qué? Puede haber una habitación
para mí
triple.
Eran de a uno, porque eran de la nobleza, la gente que tenía mucho dinero.
Bueno, había, bueno, como usted dijo, 6 baños, 24 habitaciones. Las paredes exteriores estaban cercadas por enredaderas que le daban un toque misterioso.
Ay, sí, eso es verdad.
Hay varios de este tipo de construcciones en distintos lugares del país, pero, insisto, son castillos que emulaban a los de Europa, ¿sí?
¿Dónde investigó todo esto usted? Porque aprendimos a investigar.
En una enciclopedia.
Muy bien, muy
me
bien, así me gusta.
En distintas enciclopedias, claro. Y busqué castillos.
Claro, castillos de la Argentina, por ejemplo.
Sí.
Muy bien, excelente. Sí.
Bueno, ¿qué le parece si escuchamos una canción, no? Vamos a escuchar una canción y seguimos hablando de castillos y usted me va a enseñar a hacer los anteojos.
Bueno, perfecto.
Canción que escuchábamos, Ductia Anonymous, ¿sí? Escuchábamos una canción medieval, uh-huh. ¿Sí? Porque hoy le estamos dedicando a esa... En realidad los castillos, y para contextualizarlos históricamente...
En una época
hablamos de la etapa medieval.
Sí, después vamos a seguir viajando un poco en el tiempo porque hay otros castillos de otra época también.
Sí, esta semana va a ser una semana temática de castillos, uh-huh. ¿Sí?
Bueno,
hablamos de anteojos. Yo le dije que había dos, ¿sabías qué? Uno, si sabías que los anteojos se habían inventado en la Edad Media.
Ok.
¿Sí? Sobre el final de la Edad Media.
Sí.
Y nos lo confirmó Analía, ¿no?
Dijo sí, que se habían... nos contó. Sí. Exacto. Vamos a hacer unas gafas de cartón, ¿te
dele,
parece?
Dele.
A los chicos y a las chicas en casa les proponemos que lo fabriquen. Muy fácil de hacer. Materiales, Cecilio, anotando.
Anoto.
Cartón.
Sí.
Broche mariposa.
No sé qué es un broche mariposa, explíqueme.
Bueno, a ver, qué difícil. Bueno, como una mariposa tiene como dos alitas, ¿sí?
Sí.
Y usted la va doblando y entonces tiene movilidad. Eso. Es, es flexible, es como una lata media flexible, entonces hace un agujerito, lo mete, lo dobla y después puede mover el papel, por ejemplo.
Ah, ya
o
sé.
El cartón donde lo ponga.
Ya sé.
Bueno, sí, igual nada, no podemos ir a la librería, pero si vamos a la librería y le decimos, señor, señora, ¿quiere un broche mariposa?
Sí, take away, se puede ir a la librería.
Saben.
A la librería de barrio.
Sí, es verdad. Un vasito de yogur, un lápiz negro.
Yo no tengo lápiz negro, ¿puede ser verde oscuro?
Bueno, lo que tenga, porque no nos vamos a poner pretenciosos con el color del lápiz, ¿eh? Una regla y una tijera, ¿sí? Bueno, ¿vamos con el paso a paso?
Dele.
Bien. Colocar el cartón sobre una superficie firme, puede ser la mesa. Marcar dos círculos con la boca del vaso de yogur en el borde inferior del cartón. ¿Vamos ahí? Bien. Marcar otros dos círculos en el centro de los anteriores, van a ser más chiquitos, y trazar dos líneas rectas saliendo de cada círculo a modo de mango. Recortar la figura formada, recortar el círculo interior, esto qué difícil que es. Cortar la figura del centro, pero yo siempre uso un truquito que otro día se lo cuento.
No, dígame.
Hago una trampita, pero otro día se lo voy a decir cómo lo hago.
Hacer un agujero,
sí, lo voy a dejar como una intriga, porque es como, vio que las maestras, las señas, las profes.
Ah, es como una maga, digamos, que, no revela su truco.
Claro, tenemos que decorar el aula, cortar letras, formas, y bueno, a veces no todo el mundo tiene tanta habilidad, entonces tiene algunos trucos. Bueno, hacer un agujero con la tijera en el extremo del mango, colocar un broche mariposa en el orificio del extremo del mango, y unir el otro mango para formar las gafas. No se imaginen que son como unos anteojos, ¿eh? Como que tienen patitas. No es así. Son dos círculos con otro círculo más pequeño adentro que hay que recortarlo. Y con el broche mariposa unimos los dos y tiene una cierta movilidad y los podemos separar y ponerlos en cada ojo. ¿Sí?
Pero no se puede, por ejemplo, ya es muy sofisticado, ¿no? Agregarle patitas y demás.
Bueno, este se hace así. Después, además también se pueden decorar. Pueden pintar el cartón de algún color o pegarles papelito y se hacen unas gafas re divertidas.
Mirá si a uno se le ocurre ponerle, agarrar un alambre, le pregunta a papá, mamá, le
pone
alambre.
Claro, después sí, pueden ir viendo cómo cambiarlo, por ejemplo.
La zona de la oreja, ¿no?
Sí.
Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Podemos abandonar ya un rato el castillo, pero solo hasta mañana, y volver a casa. Pero antes quiero saber qué aprendimos hoy, Bárbara, usted que es la maestra, dígame.
Bueno, aprendimos quiénes vivían en los castillos en la época medieval. ¿Algo más?
Sí, aprendimos también sobre el cuento de la Bella Durmiente y reflexionamos sobre los personajes y le propusimos a los chicos cambiar el desarrollo, también el desenlace, sí.
Cambiar el final, pensar...
otro nombre, el cuento.
Y pensar en cómo sería otra princesa, una princesa más actual o más real o una princesa diferente. También conversamos con Analia Godoy y nos enteramos cómo era la vida en esa época, la época medieval. ¿Y qué más? ¿Algo
Yo también
más?
Le hablé sobre un castillo en Ramallo, ¿sí?
Estuve investigando, muy bien.
Rafael Obligado, ¿sí? ¿Y qué más?
Y
las gafas
por último,
que me dijo recién.
Aprendimos a fabricar unas gafas de cartón. Sí.
Mañana vamos a seguir en este mundo, ¿sí? Mañana vamos a seguir en este mundo de los castillos, ¿sí?
¿Qué esconden los castillos?
¿Qué esconden el misterio y todo? Y nos vamos a ir con como castillo de arena, ¿sí?
Bueno.
De Camarón de la Isla. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Quieres en el tiempo de tu madre. mí tu amor, ese fue para mí tu amor. Tampoco cara la firmeza, tampoco cara la firmeza, que el viento se la llevó, que el viento se la llevó. Mi cargo se...